Muy buenos días a todos. Inclinamos nuestros rostros una vez más. Vamos a orar con nuestro Dios y pedir que Él nos prepare para escuchar de su palabra. Señor, qué lindo poder cantar estas canciones, declarar verdades en las cuales hemos creído, cantándolas. Qué preciosa realidad que con Cristo estamos juntamente crucificados. Y ya no soy yo el que vive, mas Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias. Y para aquellos que no hemos creído esta verdad, qué privilegio poder escuchar estas verdades y ser movidos a responder, Señor. Que el Evangelio tiene una invitación a todos. Hay tantos pasajes que habla de que cualquiera que tenga sed, que venga y tome gratuitamente, sin costo alguno. Que el que quiere comer pan, Señor, que compre sin dinero. Así que queremos también, a través de las canciones, a través de la predicación, llamar a las personas a venir a Cristo. Te pedimos ahora para que vos obres a través de tu palabra. Cada vez que uno de nosotros se para en este lugar, Señor, reconocemos nuestra incapacidad, nuestra debilidad de poder producir algo si vos no intervenís. Somos como Elías en el Antiguo Testamento. Nosotros acomodamos todo, las piedras, pero si vos no descendés fuego del cielo, nuestra predicación no va a producir lo que solo vos podés producir. Así que rogamos con desesperación para que el Espíritu Santo tome mis palabras y mis imperfecciones y las use, y que seas glorificado a medida que tu palabra es proclamada. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a que abran la Biblia, el libro de Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1. El título de este mensaje es La obra inesperada de Dios a través de la debilidad. La obra inesperada de Dios a través de la debilidad. En los últimos años hemos visto en las noticias un tema recurrente, ya sea de lo que ha pasado en nuestro país o a modo internacional lo que ha pasado en Estados Unidos más recientemente con las elecciones, las últimas elecciones, y pareciera que continuamente estamos enterándonos, ¿no es cierto?, en las noticias sobre lo que está pasando en Estados Unidos, sobre esta nueva presidencia. Se vio antes en la elección de las preocupaciones, noticias de pecado, impureza, imperfección, de falla moral en ambos candidatos. Y en nuestro propio país han estado mucho en las noticias la corrupción en los altos más niveles, y hay una desesperación de decir, ¿dónde podemos encontrar un líder que no sea corrupto, un líder que lidere moralmente a un país? Y una de las preguntas que va a estar en el libro, uno de los temas que va a estar en el libro de Primera de Samuel, es este tema de en búsqueda de un líder, en búsqueda de un rey. Esta mañana tenemos el privilegio de arrancar con una nueva serie de predicaciones del libro de Primera de Samuel. Antes de hacerlo, quisiera explicar algunas cosas de cómo funcionan las narrativas del Antiguo Testamento, porque nos va a ayudar a medida que vemos el libro observar cosas que quizás no observamos por desconocer cómo funciona el género de la narrativa en el Antiguo Testamento. Así como cuando uno va al cine o uno ve una película, si uno entiende que lo que uno está mirando es ciencia ficción, no se va a sorprender si ve cosas que no son reales. Si uno ve una película de suspense, una película romántica, comedia, uno tiene ciertas expectativas y entiende cómo funciona ese género. De la misma manera, en la Biblia hay géneros que tienen ciertas características. Y sin entrar en detalles, simplemente quiero hacer mención de algunas cosas que nos pueden ayudar a apreciar. Y es un género fascinante, el género de la narrativa, especialmente de las historias del Antiguo Testamento, cómo funcionan. Algunas de las cosas que queremos estar atentos a medida que leemos, y te animo a que en tu casa puedas estar leyendo el libro de Primera de Samuel para estar más preparado a escuchar el mensaje, es que queremos prestar atención a los personajes que aparecen. Y a veces simplemente es observar cuántos son, quiénes son los personajes principales, qué dicen. Es muy importante mirar lo que dicen, porque las historias en el Antiguo Testamento no se enfocan tanto en la descripción de los personajes. Es más, si hay una descripción del personaje, presta atención, porque no gastan mucha tinta en esto. Y si lo hacen, lo hacen con un propósito. Así que presta atención de quiénes son los personajes, cuáles son los mayores, cuáles son los menores, qué dicen. Presta atención acerca de cómo es la relación de ese personaje con Dios, cuál es su posición frente a Dios. Otra cosa que queremos prestar atención es el trama, que las historias tienen un movimiento, como las buenas series que te enganchan, que vos querés ver el próximo capítulo porque te quedás con la intriga. Así las historias del Antiguo Testamento son algunas muy complejas, algunos tienen varias historias mezcladas, y queremos prestar atención a esto. De manera sencilla tenemos una introducción donde se muestra la localidad, los personajes. Después tenemos un conflicto. Las historias tienen un problema. Como las buenas películas, las buenas historias, que llega a un punto donde pasa algo y uno quiere ver cómo se resuelve eso. Y después tenemos una resolución y una conclusión. Ese es un poco el movimiento de las historias. Si queremos prestar atención a medida que las escuchamos en el Antiguo Testamento, a diferencia de un sermón, de una carta del Nuevo Testamento, donde hay una estructura lógica, donde hay puntos claros, hay un argumento lógico con la gramática, las historias del Antiguo Testamento se mueven a través de las escenas. Hay distintas escenas, es como la cámara enfoca en un lugar y de pronto cambia a otro lugar. Y queremos prestar también atención a esas escenas. Queremos también entender que las historias individuales del Antiguo Testamento no son historias aisladas. Están en el contexto de la gran historia de la Biblia. Y si perdemos eso, vamos a perder el énfasis de que las historias apuntan hacia algo. Jesús le dijo a los fariseos: ustedes examinan las Escrituras y no se dan cuenta que las Escrituras apuntan hacia mí, de que hay una hay algo cristocéntrico en las Escrituras. Y eso debemos prestar atención a medida que vemos las historias en el Antiguo Testamento. Queremos entenderlas por lo que son: historias reales. Esto no son fábulas, no son cuentitos para los niños a la noche, interesantes, son cosas reales, históricas. Nuestro Dios es un Dios que ha intervenido en la historia, en el tiempo y en el espacio. Por eso es fascinante ver que podemos ubicar las cosas en un mapa y en una fecha, porque son cosas reales. Cuando nos damos cuenta, esto sucedió en un lugar real, que uno puede ir y visitar ese lugar en una fecha específica, nos da un sentido de la realidad de las historias. A diferencia de otras religiones, nuestro Dios es un Dios que ha intervenido en la historia, su intervención más grande siendo la encarnación de Jesucristo, su vida, su muerte, la tumba vacía y la resurrección. Dios ha intervenido en la historia de la humanidad. Pero estas historias no son contadas simplemente como para satisfacer nuestra curiosidad de qué pasó, sino que hay una intención teológica, hay una perspectiva teológica. Dios está activo en las historias, aun cuando no se menciona su nombre. Por ejemplo, en el libro de Esther no aparece una sola vez el nombre de Dios en todo el libro de Esther, una narrativa fascinante. Pero vemos la mano invisible, eso es intencional, vemos la mano invisible de Dios a través de todo el libro, de que Dios está presente aun cuando no se menciona su nombre, debemos prestar también atención a esto. Así que les invito a que vean conmigo los primeros versículos del 1 al 3. Esto nos va a introducir el contexto. Vamos a ver quiénes son los personajes, la ubicación en el tiempo y el lugar. Versículo 1 dice: había un hombre. Es interesante que lo que va a describir ahora es un hombre que no es un hombre conocido, es, otra versión dice, un cierto hombre, es un hombre insignificante. Y lo que llama la atención a cómo arranca esta narrativa es justamente lo insignificante que son los personajes, los primeros personajes que se mencionan. El contexto, para ubicarte un poco dónde está ubicado Primera de Samuel, el libro que está previo a Primera de Samuel es el libro de Jueces. Israel ya está en la tierra, Dios ya lo rescató de la esclavitud de Egipto, ya pasaron los 40 años del desierto, Josué los introdujo a la tierra prometida, pero después del libro de Josué se levanta otra generación que no conocía al Señor y las obras que le había hecho. Y el libro de Jueces termina diciendo: en aquellos días no había rey, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Parece una descripción de nuestros tiempos postmodernos, ¿no es cierto? Cada uno define lo que es verdad. Y así termina el libro de Jueces. Es el tiempo más oscuro de la nación de Israel. Y la pregunta que está en la mente del lector es: ¿cómo se van a cumplir las promesas de Dios? Dios había prometido en Génesis 12 que Dios iba a bendecir al mundo entero a través de los descendientes de Abraham. Y uno dice: ¿cómo va a pasar esto? Si la nación es un desastre. El sacerdocio está corrompido, lo vemos en Jueces. Se arreglan las cosas con coimas. Hay una inmoralidad al punto de que hay una violación y cortan un cuerpo en 12 pedazos y mandan los 12 pedazos a las 12 tribus para llamar la atención. Jamás hemos visto semejante podredumbre moral en la nación. Es un tiempo de mayor oscuridad. ¿Y cómo es que Dios va a cumplir sus promesas de hacer lo que Él dijo que iba a hacer en Génesis 12, en Génesis, los últimos capítulos que menciona Judá, la descendencia, lo que después va a decir en Segunda de Samuel de un rey que va a descender y gobernar para siempre? Y Primera de Samuel está ubicado en un tiempo de transición de una nación que está desesperadamente en necesidad de un liderazgo, como hoy las personas buscan un liderazgo que no existe. El versículo 1 continúa y dice que este hombre es de Ramataim, de Sofim. No sabemos exactamente dónde queda este lugar. Otra palabra es Ramá, hay varios Ramá, pero es muy probable que es justamente lo que describe de la región montañosa de Efraín, porque hay otro Ramá que está en otro lugar, que es Benjamín, que se llamaba Elcana. Y acá nos presenta el primer personaje. Es un hombre que no sabemos mucho más allá de lo que describe Primera de Samuel. Nos vamos a enterar que este va a ser el padre de Samuel. Y menciona su descendencia: hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf. Efrateos son nombres también desconocidos. El versículo 2 sigue describiendo más personajes, nos va introduciendo los personajes de esta historia. Tenía dos mujeres, una práctica común, no aprobada por Dios, que Dios permitió y se movió en medio de eso, pero frecuentemente la narrativa nos comunica cosas indirectamente, a diferencia de las epístolas en el Nuevo Testamento que nos comunica directamente. Por ejemplo, el libro de Génesis nos muestra: mirá el lío que sucede cuando hay poligamia, todos los problemas que hubo. Era una práctica común de la cultura y el pueblo de Dios también cayó en esta práctica. Es más, la razón más probable de por qué este hombre tenía dos mujeres lo vamos a ver por lo que describe a continuación. Dice: el nombre de uno era Ana y el de la otra Penina, y Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Es muy probable que Ana fue su primera esposa y al no poder tener hijos entonces él adquiere otra esposa, y esto era una práctica común, Sarai mismo a Abraham le da a su sierva para que pueda tener hijos a través de ella, y vienen los problemas que vinieron como consecuencia que hasta el día de hoy existen. Pero el punto es que tenemos las primeras descripciones, los personajes, va armando la escena para que entendamos la historia. Versículo 13, este hombre subía todos los años de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos, no en Jerusalén, sino en Silo. ¿Por qué Silo? Porque lo último que nosotros sabemos es que cuando están en el desierto, la manera que ellos adoraban a Dios, el pueblo adoraba a través del tabernáculo, que era como si fuera un templo móvil, y así adoraban a medida que iban avanzando a través del desierto. Pero una vez que se establecieron, había un lugar central, y no era Jerusalén todavía, eso sería más tarde, donde David pidió construir una casa porque vio otros dioses que tenían sus templos, y Dios le dice que no lo iba a hacer él sino su hijo, y ahí tenemos el templo de Salomón. Pero en este punto lo que tenemos es una estructura, el mismo tabernáculo, quizás con una estructura más, por referencias que describe la casa, más estable que lo que era como una especie de carpa, y este era el lugar donde se adoraba. Y los dos hijos de Elí, ahí aparece otro personaje más, la figura de Elí, que va a ser más prominente más adelante, Ofni y Finés, que simplemente se mencionan y van a ser claves para hacer el contraste entre Samuel y Ofni y Finés, eran sacerdotes del Señor ahí. Todo esto nos prepara para entender la historia y las historias que van a venir a continuación. Nos ubica en el tiempo, nos ubica en el lugar y nos muestra los personajes. Pero la primera escena la vamos a tener en el versículo 4 hasta el versículo 8. Versículo 4 al versículo 8. Y si tuviéramos que resumir esta escena es: Ana no puede tener hijos. Ana no puede tener hijos. Versículo 4. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana, aunque el Señor no le había dado hijos. Y su rival la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Es interesante que se menciona tres veces el concepto de que Ana no tenía hijos. Lo mencionó por primera vez en el versículo 2, y en estos versículos da una referencia más. Dice que Dios no le había dado hijos. El texto muestra con claridad absoluta que esto es obra de Dios. No solamente esto, sino que el lector que conoce el Antiguo Testamento hasta ahora va a recordar algo. Esto no es la primera vez que un pasaje en la Biblia menciona a una persona que no tiene hijos. Y saben que cada vez en el Antiguo Testamento, hasta este punto, que se menciona a una mujer que no tiene hijos, Dios está por hacer algo. Entonces esto ya te alerta, Dios está por hacer algo. No sé qué, pero yo cada vez que escuché esta misma frase de que esta mujer estaba sin hijos, es porque Dios está por hacer algo especial. No solamente especial en el sentido que esta mujer iba a tener hijos, el caso de Sarai, el caso de Raquel, el caso de Rebeca, el caso también el libro de Jueces, de la madre de Sansón. En cada ocasión Dios va a cambiar eso. Y no solamente, sino que esa persona que iba a nacer va a tener propósitos especiales en el plan redentivo de Dios. Así que el que conocía el Antiguo Testamento está escuchando y prestando más atención. Dios está por hacer algo, si sigue lo que siempre ha hecho hasta ahora. Es más, después en el Nuevo Testamento tenemos otro caso, ¿no es cierto? De una mujer que era estéril. Y que también la persona que conocía todo el Antiguo Testamento también está, a ver, hasta ahora todos los casos que se menciona que una mujer es estéril es porque Dios está por hacer algo, que esa mujer no esté más estéril, y no solamente eso, sino que ese hijo va a tener propósitos especiales. ¿Quién es en el Nuevo Testamento? Elizabeth, ¿sí? Que va a dar luz a Juan el Bautista, que va a preparar el camino para el Mesías. Y el próximo embarazo, que no va a ser por esterilidad, pero sí va a ser milagroso, va a ser el nacimiento de nuestro mismo Salvador y Señor. Entonces, cada vez que vemos esto en la Biblia, es porque Dios está por intervenir de manera particular. El punto de estos primeros versículos es que nuestro Dios es soberano sobre todas las cosas. Es Dios que ha hecho esto. Esto no es producto de esto es lo que yo tengo, mi condición física, no sabemos por qué era estéril, y si bien eso es parte de la ecuación, pero el texto dice, el Señor no le había dado hijos. Dos veces. La pregunta que tenemos que hacernos en nuestra vida es si nosotros reconocemos la mano de Dios en las circunstancias adversas. Si nosotros en nuestra vida reconocemos la mano de Dios en las circunstancias adversas. Porque hay consuelo de saber de que es Dios que ha permitido estas circunstancias adversas. No vivimos en un mundo caótico, en un mundo sin sentido, en un mundo al azar. Vivimos en un mundo donde nuestro Dios gobierna en lo alto y todo es permitido para Él. ¿Y sabes qué? Si vos sos parte del pueblo de Dios, no solamente podemos reconocer que esa circunstancia adversa proviene de Dios, sino que siempre, sin excepción, en cada ocasión, absolutamente, esa circunstancia adversa tiene un propósito bueno, siempre. Dios siempre tiene intenciones y propósitos buenos para esta circunstancia adversa que ha llegado a tu vida. Entonces, dos cosas que tenemos que reconocer cuando nos toca enfrentar una circunstancia adversa. Esto no es una promesa si estás fuera de Cristo. No hay ningún consuelo, ninguna seguridad de que esto va a producir algo bueno. Pero si estoy en Cristo, la maravillosa noticia es que siempre, absolutamente siempre, Dios tiene un propósito bueno, aun cuando no lo puedo ver, a través de esa circunstancia adversa. Necesito reconocer, uno, que esa circunstancia adversa está permitido por Dios. Y número dos, hay un propósito bueno. Solemos reconocer la mano de Dios en las circunstancias prósperas, ¿no es cierto? Se hizo un estudio de la visión, del concepto que el argentino promedio tiene de Dios, y el argentino promedio, la visión que tiene de Dios es que la manera que vos sabés que Dios está con vos es por tu prosperidad. Y es una de las razones de por qué la teología de la prosperidad brota tanto acá en nuestro país. Porque ese es el concepto, ¿no es cierto? La mano de Dios, de Maradona. ¿Por qué metió el gol? ¿Por qué pudo hacerlo a pesar de que le tocó la mano? Porque era la mano de Dios. Y cuando el partido es ganado, vemos que Dios está con nosotros. Mentira. La prosperidad no es una indicación necesariamente del favor de Dios en nuestra vida. Dios es soberano sobre nuestra circunstancia adversa y siempre, siempre tiene algo bueno en mente. Jamás, jamás Dios busca nuestro mal. El texto continúa, dice, esto sucedía año tras año, siempre que ella subía a la casa del Señor, la otra la provocaba y Ana lloraba y no comía. Entonces Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? La primera vez que habla. Vemos la compasión, quizás algo de compasión y algo de falta de comprensión de la condición de su esposa. ¿Por qué lloras y no comes? ¿Por qué está triste tu corazón? ¿No soy yo mejor para ti que 10 hijos? Ahí uno quizás nota algo de falta de comprensión de parte de su esposo. La próxima escena la tenemos desde el versículo 9 al versículo 11, donde Ana hace un voto delante del Señor. Pero Ana se levantó después de haber comido, aparentemente respondiendo a la exhortación de su marido, y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla, junto al poste de la puerta del templo del Señor. Ahora, esa frase no dejen simplemente que eso pase desapercibido. Porque como les dije antes, cuando hay una descripción de un personaje, los escritores del Antiguo Testamento no gastaban tinta en describir. No describían mucho a los personajes. Pero si lo hacían, tienen algo intencionalmente que están buscando lograr. Y la primera vez que se lo describe a Elí, ¿qué está haciendo? Está sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor. Y es una imagen que vamos a ver de este hombre pasivo, que más adelante vamos a conocerlo más. El Señor lo va a reprender, no porque sus hijos le salieron mal, porque a Samuel también le salieron mal sus hijos, y Samuel no recibe reprensión de parte de Dios, sino porque él no hizo nada. Temía más a sus hijos que a Dios. De hecho, más adelante vamos a ver, cuando él muere, va a describir su condición física como una persona muy obesa. Y todo lo que vemos de él es un hombre pasivo, es un hombre indisciplinado, es un hombre que falló en su liderazgo espiritual de su casa, y es una descripción de la realidad del liderazgo espiritual de la nación en ese momento. Entonces, ya cuando aparece ahí una sombra, una prefigura de lo que este hombre es, su pasividad. Pero menciona a Ana, dice que en el versículo 10 ella estaba muy angustiada por sus circunstancias. En la antigüedad, el valor de la mujer estaba directamente relacionado a la cantidad de hijos y la fertilidad. Y una de las peores cosas para una mujer era esto, era ser estéril. Su estatus en la sociedad era otro por ser estéril. Oraba al Señor y lloraba amargamente. Vemos la tristeza, el dolor, la angustia que Ana está experimentando. Y así arranca Primera de Samuel, con estas circunstancias de adversidad, de algo ya que nos indica este hombre que está sentado, que nos vamos a enterar más de él. Esas son las condiciones con las cuales arranca, personas desconocidas. Versículo 11, e hizo voto. Esto era algo que en Números, el Antiguo Testamento, hablaba de que si uno quería podía hacer un voto, una promesa. Y dijo: oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvides, y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Era un voto especial que el Pentateuco hablaba, de que esta persona estaba dedicada de manera particular a Dios. Y esto es lo que vemos en esta escena: Ana haciendo un voto delante del Señor. Y lo que quisiera resaltar para nosotros en esta próxima escena: si en la primera escena estamos haciendo énfasis en la soberanía de Dios sobre todas las cosas, la soberanía de Dios sobre la adversidad, que no hay nada adverso que llegue a mi vida que no pasó primeramente por las manos de Dios. La soberanía de Dios no significa que nosotros entonces nos entregamos a una especie de fatalismo y decimos: bueno, total, Dios va a hacer lo que va a hacer, ¿para qué orar? ¿Para qué evangelizar? ¿Para qué planear? ¿Para qué actuar? Total, Dios va a hacer lo que va a hacer. Pero lo que el texto nos muestra, después de haber mostrado la soberanía de Dios, es que Ana no se queda quieta. Ella hace algo con su condición. Es más, más adelante va a describir la frase que ella derrama su alma delante de Dios. Una frase preciosa que describe la intensidad de su oración. No se queda quieta ella. El texto reconoce la soberanía de Dios, pero también muestra nuestra participación en sus propósitos. Que Dios sea soberano no significa que nosotros entonces no oramos. Total, Dios va a salvar los que va a salvar. Todo lo contrario, justamente porque Dios es soberano, nos libera para poder orar y clamar a Él, sabiendo que así como Dios designó el fin, también designó los medios. Dios ha designado salvar a los que Él va a salvar desde la eternidad pasada. Pero eso no significa que eso nos hace pasivo, todo lo contrario. El mejor calvinista es la persona más activa porque descansa en su obra, en su trabajo, en su evangelismo, en su planificación, en todo lo que hace, en su oración, en que Dios es el que obra y él no puede hacer nada y depende de él a medida que hace lo que hace. Y Ana clama a ese Dios soberano. Dios ha designado el fin, pero también ha designado el medio. ¿Cómo funciona exactamente esto? No lo sé. Pero podemos saber que hay cosas que suceden cuando nosotros oramos. Y esto es lo que vemos que sucede con Ana. En versículo 12 al 18 vamos a ver la próxima escena de esta historia, en donde Ana interactúa con Eli y le hace saber que no está borracho, sino que estaba orando. Versículo 12. Y mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca. Pero Ana hablaba en su corazón, es decir, no oraba en voz alta, que era frecuente hacerlo de esa manera. Solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí, pues, pensó que estaba ebria. Y cuando leemos más adelante, no es de sorprender que él piense esto, porque él ya o va a ver y ha visto este concepto de personas borrachas en el contexto del templo. Entonces Elí le dijo: ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió y dijo: no, señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he, y acá está la frase preciosa, que podemos aplicar a nuestra vida si estamos en un momento de recibir una adversidad de parte de Dios. He derramado mi alma delante del Señor. Yo te invito a hoy, que si vos estás pasando un momento de angustia, a que vayas al Señor y derrames tu alma delante de Él. Y si no lo estás pasando hoy, lo pasarás mañana. Las pruebas son una de las promesas que Dios nos da al creyente. En el Nuevo Testamento, Pablo le dice a Timoteo que iba a sufrir. Es parte de seguir a Jesucristo. No hay corona sin cruz. Lo fue así para Jesucristo y lo será para nosotros. Es lo que Dios usa para conformarnos más a la imagen de Jesucristo. Por supuesto que Dios nos da descanso de las tormentas también. El libro de Eclesiastés nos habla de alegrarnos en el día de la prosperidad. Si hoy es un día de prosperidad, alégrate, dice la palabra de Dios en Eclesiastés. Pero en el día de la adversidad, tenemos que reconocer que Dios ha creado tanto el uno como el otro. Versículo 16, no tengas a tu sierva por mujer indigna, porque hasta ahora he orado a causa de mi gran congoja y aflicción. Vez tras vez describe cuán angustiada está esta mujer. Versículo 17, respondió Elí y dijo: ve en paz y que el Señor de Israel te conceda la petición que has hecho. El anhelo de Elí es que Dios responda a tu oración. Y ella dijo: halle tu sierva gracia ante tus ojos. Y miren lo interesante que es esta descripción. Todavía no vino la respuesta. Dios no siempre nos da lo que nosotros le pedimos, ¿no es cierto? Jesús mismo al Padre le pide evitar una adversidad y Dios no se lo da. Si esta copa puede ser removida, que se remueva. Pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y no fue removida, gracias a Dios, esa copa, porque eso fue lo que Dios usó y era la única manera para salvarnos. Pablo pidió 3 veces que el aguijón de la carne se lo sacara. Dios dijo, no, bástate mi gracia. Entonces no tenemos garantía, hay cosas que Dios sí promete con seguridad. Por ejemplo, nosotros si oramos que Dios nos guíe frente a una decisión, podemos saber de manera absoluta que Dios nos va a guiar, porque el Salmo 32:8 nos dice, yo te instruiré y te mostraré el camino que debes escoger. Tenemos promesas que Dios dice, si vos orás estas promesas, tenés certeza absoluta de que yo lo voy a hacer, pero hay otras cosas que son circunstanciales que Dios puede responderlas de la manera que nosotros pensamos o no. Dios es soberano. Pero lo que es interesante es, frente a que ella no sabía todavía qué iba a hacer Dios, miren cómo termina el versículo 18. La mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Las circunstancias no han cambiado todavía. ¿Cómo pasó de estar muy angustiada a que su semblante ha cambiado? La oración. La oración. C.S. Lewis dijo, la oración no cambia a Dios, sino que me cambia a mí. Y eso es precioso. Porque lo que sí cambió, todavía sus circunstancias no han cambiado, pero lo que sí cambió fue el estado de su corazón. Ella pasó de estar muy angustiada a que su semblante, literalmente su semblante, ha cambiado. Entonces, si estás hoy o el día que estés en ese día de adversidad, en esa circunstancia adversa que Dios ha permitido en tu vida, recordá de derramar tu alma. Y lo que vos podés saber con certeza, Dios te saque eso que le estás pidiendo que te saque o no lo saque, o responda de la manera que vos pensás que va a responder o no te responda, vos tenés la certeza de que podés experimentar esta paz. Hay promesas, muchas, en el Nuevo Testamento, Filipenses 4, 6 y 7 nos habla de esto, que por nada estemos ansiosos, y nos habla de esta paz que sobrepasa todo entendimiento, nos guardará y nos guiará a que nuestras mentes estén en Cristo Jesús. La próxima escena la vemos del versículo 19 al versículo 20, donde Ana y Elcana adoran y regresan a casa. Y Dios se acuerda de ellos y tienen un hijo. Versículo 19-20, se levantaron de mañana, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa. Era un viaje dependiendo de dónde quedaba exactamente Ramá, un viaje de 30 kilómetros. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y acá la expresión no es que Dios se había olvidado, sino que Dios va a actuar de manera particular a partir de este momento. Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. Y esta contestación de la oración de Ana va a ser mucho más allá de lo que ella se imaginaba. Ella estaba angustiada por su condición, pero Dios iba a usar esta situación de angustia, de debilidad, de personas desconocidas, para levantar una figura clave y girar literalmente el rumbo de este país, de esta nación. Literalmente iba a cambiar el rumbo por una figura insignificante, por una situación de debilidad. Porque es a través de Samuel que se va a predicar el arrepentimiento. Es el hombre de Dios que trae la palabra de Dios, lo que la nación necesita. No necesita mejores políticos como vamos a ver en Saúl, sino que necesita regresar a la palabra de Dios, y Samuel va a ser un instrumento hacia esto. Y cuando llegamos hacia el final del libro de 2 Samuel, tenemos una nación que ha cambiado radicalmente de lo que era en el principio de Primera de Samuel y al final de Jueces. Tenemos una nación que en Segunda de Samuel se va a prometer una descendencia de alguien que iba a gobernar para siempre, iba a establecer un reino duradero a través de la casa de David. Pero el punto de transición es este hombre, Samuel, que nace en estas circunstancias. Y esto es lo que vemos en esta historia y lo que vamos a ver vez tras vez en la Biblia. Es que a Dios le encanta actuar de manera inesperada. Yo cuando miro algunas cosas que han pasado en nuestra propia iglesia, ¿quién se hubiera imaginado que en nuestra pequeñez, en nuestra debilidad, en nuestras imperfecciones, Dios ha levantado ministerios como ante su palabra, soldado de Jesucristo? Hay gente que piensa que la central de soldado de Jesucristo es una oficina con varios empleados y es una pequeña iglesia que estamos luchando en arrancar, que Dios quiso hacerlo de esa manera y quiso hacerlo de esa manera con ante su palabra, que personas a través del país están pudiendo escuchar predicaciones expositivas. Un pastor me contactó de misiones porque escuchó predicaciones y pidió si alguien podía ir para ayudar a que su iglesia vuelva a la autoridad de la palabra, y así hay muchas historias. ¿Por qué nuestra pequeña iglesia, junto con un par de iglesias más que son pequeñas, la iglesia de Arroyo Leandi es una iglesia pequeña también? Porque a Dios le encanta eso. Le encanta entrar en una situación, actuar de manera inesperada y tomar algo débil y glorificarse, porque Dios se glorifica cuando lo hace así. Y esto es lo que vemos en esta historia. Y lo vamos a ver repetido este concepto en Primera de Samuel. El punto particular de esta escena es que la solución de Dios para Israel llegará de manera inesperada y desde la debilidad. La última escena, del versículo 21 al 28. Subió el varón Elcana con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y a pagar su voto. Pero Ana no subió, pues dijo a su marido: no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Y de hecho vamos a ver este contraste continuo entre los hijos de Samuel, que eran los que le tocaba estar en el rol de guiar a la nación espiritualmente y eran un desastre, como vamos a ver, y estos personajes sirven también para contrastar a Samuel, que estaba entregado al Señor. Y Elcana, su marido, le dijo: haz lo que mejor te parezca, quédate hasta que lo hayas destetado, solamente confirma el Señor su palabra. La mujer se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Hay muchas similitudes también entre Moisés y Samuel, las circunstancias de su nacimiento, ambos siendo figuras claves en la nación. Después de haberlo destetado, lo llevó consigo con un novillo de 3 años, una efa de harina y un odre de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo, aunque el niño era pequeño. Sabemos por otros textos que Samuel iba a servir de por vida a Dios, pero no en Silo. Vamos a ver más adelante que vuelve a Ramá. Ramá es el lugar que menciona de la cual son sus padres, es el lugar donde él nació, es el lugar donde él es sepultado, es el lugar donde David va a huir de Saúl y se va a encontrar con él ahí, es el lugar del cual él ministra y proclama la palabra de Dios. Pudo estar seguramente cerca de sus padres. Versículo 25, entonces sacrificaron el novillo y trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba. Acá está la contestación. Y el Señor me ha concedido la petición que le hice, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor. Y adoró allí al Señor. La solución de Dios llega inesperadamente y a través de la debilidad. Y este es el punto de esta historia, pero ¿saben qué? Es el punto de la Biblia. Cuando llegamos al Nuevo Testamento y vemos los evangelios y los judíos, los fariseos que no reconocieron al Mesías, Jesús llega de manera inesperada. No era el Mesías que ellos esperaban. La salvación que ellos esperaban era: sacanos a Roma, por favor, no queremos pagar más estos impuestos. Queremos ver las promesas cumplidas del Antiguo Testamento de que vamos a hacer un reino, y ciertamente esas promesas están y se cumplirán. Pero no esperaban que el Rey de Reyes llegara a un pesebre. Que la manera que la salvación iba a llegar era a través del crucificado. Que el poder de Dios se iba a manifestar en Cristo crucificado. Pablo va a decir en el Nuevo Testamento que los judíos buscan señales y los griegos buscan sabiduría, y Jesucristo es necedad tanto para el judío como para el griego, porque no encaja en lo que ellos estaban esperando. Llega el Hijo de Dios, tendría que haber una demostración de poder. Acá estoy, acá están las señales. Y ciertamente Jesús hizo señales, pero no se esperaban que el acto más grande iba a ser el acto más débil, que era estar en la cruz haciendo la obra más grande, que era nuestra salvación. Porque la solución de Dios frecuentemente llega de manera inesperada y a través de la debilidad. Así es como obra nuestro Dios. Oramos. Señor, te damos gracias porque en esta historia observamos que vos te complacés en tomar personas pequeñas y glorificarte. Te complacés en tomar situaciones imposibles como la esterilidad y actuar. Y actuar de manera que sobrepasa lo que nosotros hemos orado. Tu palabra nos dice que vos respondés de manera sobreabundante, más allá de lo que podíamos pedir o imaginar, a nuestras oraciones. Y Señor, queremos responder a esto reconociendo que nosotros somos débiles y te necesitamos. Y queremos orar, Señor, que vos nos utilices. Que como escuchábamos en la clase de la Escuela Dominical, nuestro Dios Santo habita en la altura, en la eternidad, pero hay otro lugar que habita también, que es con aquella persona que es contrito y humilde en espíritu. Vos te complacés, Señor, en manifestarte en situaciones difíciles, situaciones imposibles. Te damos gracias por esto, Señor, y pedimos que vos nos uses para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.